este calorcillo nos acompaña, aquí tendréis que hacer un esfuerzo doble para estar despiertos. Lo que, bueno, la charla que hemos tenido justo antes y estas noticias, pues vienen muy bien como preparación a lo que vamos a hablar también ahora. Yo voy a hacer lo que pueda. Me encargaron hablar de unas líneas de pastoral vocacional. Entonces, bueno, voy a hablar también sobre la vocación para todos nosotros y voy a hablar también sobre la santidad. Y por eso, pues, viene muy bien todo esto que hemos estado hablando. Me recordaba la hermana Grace, yo estuve, el último encuentro de Semana Santa estaba en Estados Unidos, no estuve en Valencia. Y supongo que como vosotros, que muchos estabais allí en Valencia, pues todo el mundo estaba feliz con el hangout ese que tuvimos, el encuentro a través de internet, de poder vernos unos a otros y saludarnos y compartir y todo, ¿no? Entonces todo el mundo allí en Estados Unidos también estaba muy ilusionado y entusiasmado. Y en la misa siguiente, la última misa del domingo, pues en la homilía yo les dije que era verdad o era evidente que el hogar estaba creciendo en número, ¿no? Y que ahora pues que tenía que crecer en calidad y en santidad, ¿no? Que el hogar tenía que empezar a dar frutos de santidad dentro de la iglesia y que eso pues daría como muestra de que realmente estamos siendo lo que tenemos que ser. Así que todo esto de la hermana Claire, que fue 15 días después, y de Valeria y todo, pues viene un poco a, bueno, a responder casi a esa, bueno, a ese deseo que yo tengo, vamos, no es que lo tenga yo, es que lo tiene Dios, pero que creo que es bueno y necesario que todos nosotros tomemos conciencia, ¿no?, de esta realidad, de que en la vida cristiana es una vocación realmente, y que el hogar de la madre pues es también una vocación y una manera concreta de ser iglesia. Entonces yo creo que todo esto es muy importante, el saber descubrirlo, siempre lo hemos hablado, de que pues la pertenencia al hogar, como a la iglesia, evidentemente, porque el hogar no es otra cosa que una manera concreta de ser iglesia, pues es muy importante saber y sentirse, tomar conciencia de esa vocación, ¿no?, de esta vocación. Hoy hay mucho problema en cuanto a simplemente aceptar la palabra vocación o tener la idea clara de que mi vida es una vocación. Algo evidente es que cuando se desdibuja en la sociedad la idea de Dios, pues claro, si no hay Dios, no hay nadie que llame. Entonces se pierde todo este sentido, toda esta dimensión. Entonces, para el hombre es una realidad pues necesaria el tomar conciencia de ese para qué, de ese de dónde y ese para qué. Que son, pues claro, preguntas esenciales al ser humano, porque si tú quitas a Dios de la sociedad, te quedas sin referencia. El hombre no tiene un destino, no tiene una meta y de alguna manera no tiene un futuro. O ese futuro se queda como muy reducido, se queda en un horizonte pues puramente material, donde, pues claro, ¿qué se puede elegir? ¿O a qué se reduce ese horizonte de decisiones que yo voy a tomar? Pues ¿qué carrera voy a estudiar? Más o menos, ¿qué trabajo puedo tener? Y bueno, y tener pues una serie quizá de compensaciones sentimentales, ¿no? Buscar pues alguien con quien compartir la vida, pero todo como de tejas para abajo. Entonces, el vivir, ¿no?, el tomar, tener una fe fuerte, una fe viva, nos hace tomar conciencia de la grandeza de quienes somos. Fijaos que nos están bombardeando continuamente con todo esto y como, pues lo queramos o no, estamos en el mundo, si no nos vacunamos continuamente, si no tenemos una vida de oración fuerte, pues como que vamos asimilando criterios y se nos va pegando esta manera de pensar, o por lo menos nos desdibuja, nos apaga la riqueza de lo que es nuestra vida, nuestro ser, nuestra vocación. Entonces, dentro de lo que es la vocación, que me parece algo precioso, pues lo primero que nos damos cuenta es lo que nos dice la Escritura, ¿no? que Dios nos ha elegido desde antes de la creación del mundo. Es algo impresionante. O sea, algo impresionante. Fijaos que el mundo no existía y Dios pensaba en mí. Dios pensaba en mí. Nos ha elegido en Cristo para ser santos. Es decir, yo no soy una casualidad. Yo no estoy aquí por chiripa, por una serie de carambolas, de rebotes, de no sé qué. Dios, bueno, si uno mira para atrás, pues a veces, ¿no? Pero claro, detrás de todo hay una mano, que es amor, que es providencia, y que rige los destinos de la historia para que yo esté aquí. Y yo soy fruto de ese amor eterno de Dios, y al mismo tiempo tengo un destino. Vengo del amor y estoy llamado al amor. Mi vocación es el amor. Mi vocación es el amor, como decía Santa Teresita de Lisieux. Y mi vocación también tiene pues ese destino, esa meta. Es precioso pues la fiesta que hoy celebramos, ¿no? La solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Ayer nos hablaba también el señor obispo del cielo, y es otra realidad, es así. Cuando uno no mira hacia el cielo, cuando la vida se vive simplemente en este horizontalismo, pues se quita la fuerza, la ilusión, la esperanza. Entonces, esta fiesta de hoy pues nos viene de perlas también para hablar de lo que tenemos que hablar y de lo que estamos hablando, ¿no? De ese sentido de vivir con una conciencia de vocación, vivir la vida como vocación y descubrirme a mí mismo como vocación. ¿Cuál es el problema que suele haber también? Pues ayer también os acordáis que el obispo hacía así con la botella y la ponía, ¿no? Poner a Dios en el centro, no poner a Dios en el centro, pues algunas de las conclusiones o de las consecuencias ya las estoy marcando. Si no hay un Dios, nadie llama. ¿Qué nos queda? La autodeterminación. Yo soy el centro, yo organizo, yo decido, yo. Pero claro, ese yo llega hasta aquí, hasta el borde de la mesa, la muerte, y ahí se para. Y ahí se para. Entonces, cuando Dios está presente, pues todo tiene una luz nueva, todo tiene, como estoy diciendo, que es muy bonito en la liturgia de Pascua, por ejemplo, con el cirio, ¿no? Cristo, alfa y omega, principio y fin, suyo es el tiempo, la eternidad, pues esa es nuestra vida, sabemos que venimos del amor y estamos llamados al amor. Y entonces, esta llamada de Dios, ¿qué hace? Pues es una llamada que procede de su libertad, de la libertad de Dios, de la libertad de Dios. Fijaos cómo el Señor elige a cada uno, porque quiere. Es muy bonito eso de San Bernardo, yo amo porque amo, amo porque amo. Dios no nos ha elegido, no nos ha llamado, pues ni porque sea mejor, ni porque sea más inteligente, ni porque tenga más talentos, al contrario, ¿no? El amor de Dios y la vocación siempre tiene que despertar en nosotros un sentido de agradecimiento, que se hace más fuerte cuando tomamos conciencia de la gratuidad, de la gratuidad. El Señor me ha elegido, me ha llamado porque ha querido, porque ha querido. Fijaos, en estos días también aparecía con esto de la ideología de género y todo eso, el hecho del rechazo de la creaturalidad, ¿no? El rechazo del creador. El hombre no ha recibido, el hombre se quiere autodeterminar, incluso en el sexo. Todas estas cosas. Aprovecho, os cuento un chiste que me viene, muy tonto, que ya os lo sabéis. Llaman por teléfono. Oiga, ¿es el malecón del puerto? Dicen, no, en la embajada china, por si acaso malecón lo será su padre. Bueno, pues se rechaza al creador, se rechaza al creador, y nosotros tenemos que percibir la existencia, la creación, como un don que procede del amor del Señor. Y que, como digo, desde esa libertad de Dios que nos invita, que nos llama, es también pues una invitación a nuestra libertad, una invitación a nuestra libertad. La vocación no se impone, nunca se impone, ¿no? Esta vocación al amor es un amor al que hay que responder desde la libertad. Y cada uno de nosotros, de manera individual, es verdad que hay una convocatoria, como eclesía, llamada, pero cada hombre tiene que responder a esa vocación y a esa llamada de Dios. Y que es una vocación, como estamos explicando, a la santidad. Fijaos que es una vocación a la santidad. No hay cristianos de segunda categoría. Esto es muy importante, que lo tengamos muy claro. No hay cristianos de segunda categoría. No los hay. Todos estamos llamados a esa santidad, que es única en su naturaleza. Y después distinta en sus manifestaciones, en sus vocaciones peculiares. Sustancialmente, pues sabéis, hay dos vocaciones, ¿no? La virginidad, celibato, o el matrimonio. Pero las dos son vocaciones al amor. Son vocaciones al amor. Y como nos dice la Iglesia, todos los fieles están llamados a la plenitud de la vida cristiana, a la perfección de la caridad. Fijaos, es una vocación a la plenitud. Dios no nos llama para dejarnos a medias, para hacernos hombres o mujeres incompletos. Y si miramos hacia atrás y lo vemos en la historia, ¿quiénes han sido los más hombres, los más realizados como hombres, como mujeres? Los santos, los santos. Ayer teníamos este ejemplo maravilloso, ¿no?, de San Maximiliano Kolbe. Pues un hombre, ¿no?, en un campo de concentración donde unos están pues pegando casi por la comida, por quitarse uno a otro una rebanada de pan, pues este es capaz de dar la vida por un señor a quien no conoce de nada. Y además diciendo, soy sacerdote católico. Y precisamente por eso me ofrezco, por este hombre. Entonces veis que la vida cristiana y que la vocación cristiana es una vocación de plenitud. Y es una vocación a la perfección en la caridad. Es claro que no somos perfectos en otros aspectos. Unos cantan mejor, otros cantamos peor, unos juegan al fútbol bien, otros no saben dar una pata a un bote. Unos son más inteligentes, otros menos, unos tienen más habilidades con las manos, otros rompen todos los platos que tocan. Pero fijaos que todo hombre es capaz de amar. Todo hombre es capaz de amar. Y la santidad está precisamente ahí, ¿no? No en el ser el más inteligente de la clase, no en ser el mejor del equipo de fútbol, sino está precisamente en ser capaz, con la gracia de Dios, evidentemente, de llegar a esa perfección en la caridad, que es lo que Dios hace y lo que Dios trabaja en nosotros. Aquí habla, bueno, yo he tomado muchas de las ideas que os estoy diciendo de un documento que publicó la Congregación para la Educación Católica y que era fruto de un congreso sobre la vocación y las vocaciones en Europa. Entonces, una de las conclusiones era esta, ¿no?, la de entender la vida como una vocación. Vivir, porque vivimos en una cultura antivocacional. Antivocacional. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, se quita Dios de en medio. ¿Y qué queda? La autodeterminación. Yo elijo, yo decido. No es yo respondo, la vocación es una respuesta de amor al amor de Dios que nos llama y que nos llama a la santidad. Es yo. Entonces, cuando se pierde el sentido trascendente, se pierde también este sentido de la llamada y el sentido de la vocación. Y nos pasa también a nosotros mismos, que somos católicos, estamos bautizados, pero en la medida en que nuestra fe languidece o se apaga o nos dejamos contaminar o absorber por el mundo, perdemos esa dimensión, perdemos esa perspectiva, ese estar como una flecha apuntando pues hacia la Virgen, la Asunción, el cielo, la vida eterna. Y aquí constataba este documento que en esta cultura antivocacional, pues lo que se hace o lo que se percibe muchas veces es que produce personas sin ilusión, personas que se consideran como un pegote, como innecesarias, superfluas, y de ahí vienen los suicidios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué hago yo aquí? Nadie me necesita. Porque falta sentido. Falta sentido porque no se ve la vida desde Dios, porque no se tiene esa experiencia de un amor personal, único, y que nos dice además quiénes somos. Fijaos, esto es precioso, a mí me encanta, esto es precioso. Lo decía Juan Pablo II, habla de la vocación, pero se puede aplicar a toda vocación, ¿no? La hablaba en la vida consacrata, decía, en la llamada de Jesucristo se percibe un amor eterno e infinito que toca las raíces del ser. No tiene desperdicio, un amor eterno e infinito que toca las raíces del ser. Un amor eterno, desde siempre. Yo no soy fruto de la casualidad, como decía antes. Decía Juan Pablo II, tú eres un latido del corazón de Dios. Tú eres conocido, amado, elegido. Amor eterno e infinito. Dios ama como Dios, con un amor que es infinito. Y dice, y que toca las raíces del ser. Fijaos, la vocación no es un pegote que nos meten aquí. No es algo adyacente, superfluo, como ser del Madrid o del Barcelona, o pertenecer a esto. La vocación es mi identidad más profunda. Mi identidad más profunda. Dios me ha pensado y me ha creado para algo. Yo soy, de alguna manera, aquello para lo que Dios me ha llamado. Esa es mi plenitud, esa es mi verdadera identidad. Y los que no lo descubren, ¿qué pasa? Pues que viven como vagabundos, perdidos en un mundo que no saben ni quiénes son ni a dónde van. Por eso es tan importante para nosotros esa dimensión, ¿no?, de vivir la vida como vocación que hemos recibido de Dios. Y que al mismo tiempo es una llamada a nuestra libertad, a nuestra respuesta, que nos compromete a nosotros. Dios espera una respuesta, Dios llama, y esa llamada de Dios te pide a ti, porque no puedes mirar al lado. La vocación del profeta Isaías, que resulta un poco graciosa, está Dios hablando con el profeta, y Dios dice, ¿a quién enviaré? Está solo Isaías, ¿a quién enviaré? Pues diría, pues, envíame. Bueno, pues eso hacemos nosotros, mirar al lado, ¿no? A ver este, a ver el otro, como el chiste, ya fastidiaron al cocodrilo, ¿verdad? Pues es para el otro, siempre, es para el otro, ¿no? Una raíz, o sea, es algo personal y que toca las raíces del ser. Fijaos cómo en la Escritura, cuando Dios llama a alguien, muchas veces le cambia el nombre. ¿Por qué? Pues porque esa vocación, esa llamada, en ese momento esa persona encuentra realmente quién es, para qué ha nacido, qué proyecto tiene en el plan de Dios. Y es algo que tenemos que también nosotros asumir, el saber que Dios tiene un plan, un proyecto de salvación para todos los hombres y que Dios desde siempre ha querido elegir e invitar a los hombres a participar con él y a colaborar en ese proyecto de salvación. Y que Dios ha elegido siempre a los que ha querido, de una manera o de otra. Hay personajes que han tenido una relevancia mayor, pues la Virgen María, nuestra madre, ¿no? Pues impresionante, pero pues todos. Abraham, por ti, a través de ti, voy a bendecir este pueblo. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Jobán, tela marinera. Se lo dice un señor que es viejo y que no tiene hijos. Multiplicaré tu descendencia. Y dice, ¿me está tomando el pelo o va en serio? Y Abraham creyó y le fue computado como justicia. Pues, y Moisés. Yo no sé hablar y además tartamudea. Y así, uno por uno, uno por uno. ¿Y hoy qué pasa? ¿Que Dios ya no llama? ¿Hoy Dios ya no necesita a nadie? ¿Ha cambiado su manera de actuar? No, no, Dios sigue llamando y sigue invitando. Y sigue pidiendo, ¿no?, gente que colabore en ese proyecto. Y fijaos que es un proyecto que procede de su sabiduría y de su amor eterno. Donde cada uno de nosotros tiene un plan. Y un lugar, perdón, y un papel concreto. Y se puede pues utilizar el ejemplo pues de una orquesta, ¿no?, donde cada instrumento tiene su tono y su momento, y donde al mismo tiempo todas las vocaciones son necesarias, y todas son relativas. Nadie puede pensar que su vocación o que él va a completar ese plan de Dios. Hay una armonía, una complementariedad que es también muy bonito dentro de la Iglesia y que se ve también muchas veces en el hogar. Lo hemos comentado, pues el hecho de que podamos reunirnos en los encuentros de Semana Santa o en estos sitios, y se ve la riqueza de la Iglesia, ¿no? De la vida consagrada, del sacerdocio, del matrimonio, todo, y todos nos enriquecemos mutuamente. Hay una complementariedad, porque ninguno de nosotros puede manifestar en plenitud la riqueza del misterio de Cristo. Y los esposos manifiestan ese amor esponsal, y los consagrados, los valores eternos que se hacen presentes ya en la tierra como un anuncio de lo definitivo, ¿no? Y la grandeza del sacerdocio de Cristo, como nos hacía referencia ayer el señor obispo, hacer el cielo presente en la tierra, abrir para los fieles los tesoros de gracia, como decía el cura de Ars, ¿no? De que nos serviría tener una casa llena de oro si no tenemos quien nos abra, si nadie tiene la llave. Bueno, pues todas las vocaciones son complementarias dentro de la Iglesia y todos somos necesarios. ¿Qué sucede? Dios sigue llamando. Hemos hablado muchas veces también, no hay una crisis de vocaciones, de llamadas, sino una crisis de respuestas. Y esto a nivel de lo que son la vocación consagrada, pero también a nivel de matrimonio. Yo estoy seguro de que muy pocos viven el matrimonio como vocación. Fijaos que dentro del sacerdocio, la vida religiosa, se ve como más claro una vocación. Como es siempre un don divino. Jesús lo dice en el Evangelio cuando habla de los... Hay quienes nacieron eunucos y hay quienes se hicieron eunucos a sí mismos por el reino. No todos lo entienden, sino aquellos a quienes ha sido dado el celibato, la virginidad. Es un don de Dios. Es una vocación sobrenatural, particular. El matrimonio tiene un componente natural. Naturalmente, que cada vez por desgracia pues está la cosa más complicada, pero naturalmente el hombre se siente atraído hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, ¿no? Por ese ser de creaturalidad. Entonces, el vivir el matrimonio simplemente como una cuestión humana hace perder esa dimensión desde arriba, esa dimensión vertical, donde además de esa complementariedad humana hay una vocación divina, una vocación que sublima el amor humano, para hacerlo manifestación del amor que Cristo tiene por la Iglesia. De tal manera que no es simplemente un hombre y una mujer, sino que el esposo y la esposa se convierten en un sacramento que hacen visible el amor de Cristo por la Iglesia. ¡Qué vocación más alta tenéis! Grande, preciosa, y que no tenéis que rebajar ni dejar que la sociedad os tire hacia abajo. Os tire hacia abajo. Ser llamado vale para todos. Ser llamado es ser amado. Decía Juan Pablo II, ser llamado es ser amado. Ser llamado es ser amado. Bueno, dice este documento, la conciencia de que la vida es un don no debería suscitar solamente una actitud de agradecimiento, sino que a la larga debería sugerir la primera gran respuesta a la cuestión fundamental sobre el sentido. La vida es la obra maestra del amor creador de Dios y es en sí misma una llamada a amar, un don recibido que por naturaleza tiende a convertirse en un bien dado. Fijaos, otro aspecto que es importante cuando hablamos de la vocación es el sentido de la responsabilidad. La responsabilidad. Porque detrás de esa llamada hay una misión y de la respuesta sincera y comprometida a tu vocación depende una parte de la salvación de otras almas. En primer lugar, mirad, para vosotros, pues tu esposo o tu esposa, depende de ti, de tu generosidad, de tu respuesta a Dios, de tu santidad, tus hijos. Evidentemente son libres. Sí, puede que, como decía el padre Rafael, pues a pesar de que hayan sido los padres más santos del mundo, después salga un hijo torcido. Bueno, puede ser. Pero tú tendrás tu conciencia tranquila ante Dios de que has vivido lo que tenías que vivir y que has hecho lo que tenías que hacer. Entonces tiene ahí un sentido de responsabilidad. Y en este momento de la iglesia que vivimos también hay una responsabilidad. Es verdad, fijaos, no hemos elegido nacer ahora. Dios nos ha puesto en su providencia, en este momento particular de la historia, a nosotros y no a otros. Y nos ha puesto también, bueno, a los que estamos llamados al hogar en este movimiento concreto, a nosotros y no a otros. Y tenemos también una responsabilidad. Fijaos qué bonito eso que nos decía el señor obispo ayer, cuando empezó a hablar y nos decía cómo él había acogido al hogar dentro de su diócesis, porque veía, lo experimentaba como una llamada, ¿a qué? A promover la santidad, a vivirla y a promoverla, a vivirla y a promoverla. ¿Y esto qué exige? Que tengamos nosotros mismos una fe fuerte, porque si nosotros nos vemos simplemente desde el punto de vista horizontal, perdemos la fuerza, perdemos la identidad, perdemos la conciencia de esa vocación, de esa misión, de esa llamada, de ese destino último. Y si perdemos la esperanza, por eso vuelvo a la fiesta de hoy tan bonita, si perdemos la esperanza, si perdemos de vista que caminamos hacia el cielo, que hay una vida eterna, que somos verdaderamente ciudadanos del cielo, pero que esta vida es donde se juega nuestra eternidad, y de que no tengo otra vida para ser santo más que esta, y que no puedo estar diciendo siempre mañana, pues si tomamos conciencia de eso, nos ayuda a vivir pues de otra manera, de otra manera. Todos experimentamos que cuesta, que hay un ambiente, hay un mundo que te bombardea, que tenemos el enemigo dentro de casa, que somos nosotros mismos, que tendemos hacia abajo, que no tiramos hacia lo más, sino hacia lo menos, que lo que me pide el cuerpo, herido por el pecado, entre comillas, pues no es a dar más, sino a dar menos. Y nosotros tenemos que estar atentos a esto. ¿Por qué? Pues porque es una cuestión también de amor. Estamos diciendo que la vocación es una llamada desde el amor y al amor, ¿no? Entonces el amor no se puede entender nunca con planteamientos de mínimos. O sea, yo bromeando digo siempre, si un chico le dice a una chica, oye, ¿cuál es el tiempo mínimo que yo tengo que estar contigo para que me consideres tu novio? Diría, mira, vete a freír espárragos, ya me buscaré otro. O sea, si estar conmigo para ti es, bueno, lo menos posible, pues ahí falla algo, falla el amor, ¿no? Y si para nosotros la vida espiritual se convierte en, bueno, a ver qué es lo mínimo que puedo darle a Dios para decir, para tranquilizar mi conciencia, pues mira, no estás enamorado. No estás enamorado. Y eso yo creo que es una de las cosas que nos puede fallar. Que no estamos enamorados del Señor, o que tenemos que enamorarnos mucho más. ¿Por qué no nos enamoramos? Porque no le tratamos, porque se reza muy poco, se reza muy poco, muy poco. Y esto, claro, solo cobra sentido cuando, como decía el Papa Benedicto, mira, el cristianismo no es una ideología ni una filosofía, es el encuentro con una persona, con una persona. Y si yo no me encuentro con esa persona verdaderamente viva, si yo no tengo un encuentro que transforme mi vida, que toque mi vida, que me ayude a comprender ese amor hasta el extremo, lo que dice San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí, si yo no logro entender eso de rodillas, pues mi vida cristiana se apaga. La vocación a la santidad se apaga. Las renuncias por amor que yo tengo que hacer a mí mismo, en el matrimonio o en la vida consagrada, ¿dónde voy a encontrar fuerzas para vivirlas? Solo en Jesucristo, solo en Jesucristo. Y la vocación tiene también esa llamada donde, bueno, yo por amor al Señor renuncio a esa autodeterminación y me abrazo como Jesucristo a la voluntad del Padre. Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. De tal manera que mi vida no es yo quiero esto, a mí me apetece esto, a mí lo de más allá. No, sino ¿qué quiere Dios de mí? ¿No? ¿Por dónde me lleva el Señor? Y cuando yo tomo conciencia de eso, pues me esfuerzo por vivirlo, por seguir, por estar continuamente rectificando. Cuando yo veo que el mundo, mi propia tontería me tira hacia afuera del camino que Dios quiere para mí, yo tengo que rectificar, volver a girar el timón, ¿no? Y enfocar, no sé si es la proa o la popa, creo que es la proa, hacia adelante, ¿no? Hacia el norte, hacia el cielo. Y para esto es imprescindible la oración. La oración. Se reza poco. Y como se reza poco, nos faltan las fuerzas. A veces digo también, cuando hablo con algunos de vosotros o en la confesión, que nosotros somos todos enfermos crónicos. Y cuando un enfermo crónico deja de tomar la pastilla, pues le aparecen todos los síntomas, habidos y por haber, ¿no? Y además se agrava la enfermedad. Por lo tanto, nosotros que somos enfermos crónicos necesitamos una fidelidad tremenda a tomar la medicina. ¿Cuál es? La medicina de inmortalidad, la Eucaristía, la oración, el contacto personal y vivo con Jesucristo. Fijaos la centralidad de la Eucaristía dentro de la vida cristiana y dentro de la vida entendida como vocación. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el Jesucristo es el que ha vivido su vida. A mí me encanta en la liturgia, en la plegaria segunda, dice, al llegar la noche de su pasión, voluntariamente aceptada. Jesucristo ejerció también su libertad. En su caso, no sé si podemos llamar vocación, entre comillas, más bien es misión, ¿no?, del Padre. El Padre me ha enviado. Y Jesucristo, en su encarnación, da también su sí desde su libertad. Y lo tenéis en Getsemaní. Y lo tenéis en la cruz, donde Él renueva su sí al Padre. ¿Y qué nos hace la Eucaristía? Ver y entender la vida como oblación, como amor que se entrega, como amor que se da. El hombre solo encuentra su plenitud y su sentido en la entrega sincera de sí mismo a los demás, dice el Concilio Vaticano. De tal manera que yo he nacido, ¿para qué? Para darme. Si tengo una vocación al amor, tengo una vocación a la entrega de mí mismo. ¿Para qué? Pues para colaborar en el plan de Dios, primero para mi propia santidad y para la salvación del mundo. Para la salvación del mundo. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto para terminar o para ir terminando? Pues primero que nosotros tenemos que tener una conciencia muy clara de vivir nuestra vida como vocación, como llamada. Yo respondo. Os puedo decir que yo no soy cura porque a mí se me ocurriera. No lo soy, y eso me da mucha paz y mucha alegría. ¿Por qué? Pues porque también puedo recurrir al Señor, y cuando me las veo así de madre mía, ¿no? Y no podías buscar otro más tonto, pues dices, bueno, tú sabrás, ¿no? Tú me has metido en esto, pues claro, como es cosa tuya, pues tú me tienes que ayudar. Y con la vocación viene la gracia, y lo mismo en el matrimonio, que tenéis un sacramento que es una fuente continua de gracia, y que tenéis aparcado, pues, a los que veo por ahí, os animo siempre, celebrad vuestros aniversarios de boda. ¡Que sí! ¡Que son importantísimos! Que tiene que ser un día marcado en el calendario y preparado y querido y cuidado y buscado, ¿no? Y que tienes que tener detalles con tu esposa y con tu esposo y decir, mira, este día nada, de nada, de nada, ni nadie, tú y yo, punto. Y no solo a nivel humano, sino, como estoy diciendo, desde la vocación y desde la gracia. Y si tenéis vídeo de vuestra boda, vedlo de nuevo. Que sí, para reírte del peinado, decir, madre mía, qué delgadita estaba entonces y cómo ha cambiado la cosa ahora, ¿verdad? O el otro, mira, yo tenía pelo, ahora ya no, y aquí, uy, si me tuviera que meter ahora en esta chaqueta, madre mía, ¿no? Saltaba los botones. Pues no, es un momento de renovar la gracia, claro que sí. San Pablo decía a Timoteo, ¿cómo dice? Reaviva el carisma de Dios que hay en ti por la imposición de las manos. Lo mismo el sacerdocio, hay un carácter, en el matrimonio no hay carácter, pero hay un sacramento y hay gracia, pero en el sacerdocio hay un carácter sacramental, reaviva, hay un fuego que no está llamado a apagarse, sino a crecer, un manantial continuo de gracia, y vosotros lo mismo. Y es que ese sí, yo te quiero a ti, fulanita, como esposa y me entrego a ti, y lo mismo, yo te quiero a ti, fulanito, como esposo y me entrego a ti, pues ese sí y esa entrega hay que renovarla y hacerla cada vez más consciente y más plena y más auténtica, y que después de estar 25 años contigo, 50 o 60 o 200, pues te digo otra vez lo mismo. Y te lo digo con más conciencia y con más cariño, ¿eh? Porque el sacramento del matrimonio es una fuente de gracia. Una fuente que ayuda a superar las tonterías. Mira, no conozco un matrimonio que no tenga problemas, salvo Laura y José, creo, pero... Somos seres humanos. Limitaciones, tonterías, orgullo, susceptibilidades, que si sí, que si no, que yo sí tres veces y este nunca, que yo no sé qué, que no sé cuántas, todas muy humanos, pero muy tontos. Muy humanos, pero muy tontos. Y mirad, vosotros tenéis que descubrir que Dios os ha unido y que hay ahí algo enorme, precioso, ¿no? Y que os ha hecho una sola carne, es decir, una sola realidad. Un solo corazón, una sola alma, eso tenéis que tener, que tender a vivirlo, y a vivirlo pues con entusiasmo, con una vocación y con una alegría enorme, con ilusión, con ilusión. Y el matrimonio y el amor hay que cuidarlo porque también se deteriora. Y si tú te acercas a tu esposa o a tu esposo y dices... ¿No? Tiene que poner una toalla así en el brazo como cuando vas a un chalet y el perro... Vas a acercarte al marido o a la mujer ahí... ¿Eh? O con la silla como el domador... Pues claro, eso no ayuda. Eso no ayuda para nada, ¿no? Y el amor hay que cuidarlo y hay que hacerlo crecer. Y el amor se alimenta de los detalles, y se alimenta de la ternura, y se alimenta del estar pendiente del otro, y se alimenta de saber dejar cosas, y mis espacios, y mis tiempos, y el yo me mi conmigo, para saber que yo vivo para hacer feliz a esa persona, hacer feliz santa, poner feliz igual a santa, o santo, para eso vivo, y para eso me ha encargado esta persona. Os hablaba antes del sentido de la responsabilidad. Tú, tu principal responsabilidad es que tu esposa sea santa, que tu esposo sea santo, con una santidad que no es hacerle la cusqui, ¿no? Santificarle jorobando, ¿no? Sino santificarle con el amor, con el amor. A veces os lo digo y os lo repito, ¿verdad? Cuando hablo así con algunos o con unos o con otros, igual, ¿no? A veces digo, pero... Es curioso, los seres humanos somos bastante tontos, bastante tontos. Mirad, primero, tenéis fe. Segundo, os queréis. Tercero, estáis casados. Tenéis hijos, tenéis un montón de cosas, lo tenéis todo. Pero, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no podéis tener una vida feliz en Dios? Si lo piensas, ¿a qué llegas? A cosas absurdas, sin sentido. Memeces, tonterías. Pues el matrimonio es una vocación a la santidad, a la santidad. Hay que sacar la fuerza de la oración, de los sacramentos, del rosario, oración en familia, qué importante es esto. Oración en familia. Oración en familia, menos tele. Menos tele. O menos deporte, o menos lo que quieras, Más marido, más esposa, más hijos, que es lo tuyo, que es donde está tu vida, tu santidad, tu vocación. Claro que sí. La oración en común, el rosario en familia. Si no se puede todos los días, pero por lo menos hay que tener ahí, ¿no? Días fijos. Este día, el sábado, el domingo, rosario en familia. Claro que sí, ¿no? Y es como sagrado, santo. O leer la escritura, o rezar vísperas. La oración en familia, no tiene que ser una iglesia doméstica, ¿cómo va a ser iglesia doméstica si no hay oración? Y fijaos, ya que habla de líneas de pastoral vocacional, pues vosotros, también puedo hablar de mí, pero bueno, ahora os aprovecho, os hablo a vosotros. Pues claro, que para que tu hijo o tu hija, o tus hijos o hijas tengan sentido de vivir la vida como una vocación, ¿qué tienen que ver? Primero, que tú vives tu matrimonio como una vocación, como un don de Dios, como algo que viene de lo alto, como una llamada divina, como algo sobrenatural, y que no es simplemente horizontal, ¿no? De un chico y una chica que se gustaban y se juntaron y aquí estamos nosotros, ¿no? Sino que Dios está presente, que Dios es el centro, y que tú lo vives desde arriba, con ilusión, como una llamada de Dios y con este sentido de responsabilidad. Entonces, vivir la propia vocación hace que los que tú tienes a tu alrededor vivan, aprendan, casi por osmosis, pues mamar, como decía San Agustín, yo mamé la fe con la leche de mi madre, pues así los hijos tienen que mamar de los padres ese sentido de vocación, de aquí Dios es el centro, y para qué vivimos nosotros, como la Sagrada Familia, la Virgen, San José, Jesús, ¿para qué vivían? Para cumplir la voluntad del Padre. Allí el centro, que nos vamos a Egipto, nos vamos acá. ¿Por qué decidimos esto? ¿Porque vamos a ganar más dinero en Egipto? Porque allí, jo, allí, allí. No, no, porque Dios quiere que vayamos, que Dios quiere que vengamos, pues nos venimos. Que Dios quiere que estemos en Nazaret, pues nos vamos a Nazaret. ¿Quién es el centro ahí? Dios, la voluntad de Dios. Y en cada familia tiene que estar eso también así. Vivir la propia vocación. Y después crear en vuestros hijos ese sentido. Primero, ese sentido, esa conciencia de que, mira, nosotros hemos colaborado con Dios, pero la vida es un don de Dios. Tú tienes una vocación, tú tienes una misión, el Señor te ha traído aquí para algo. Y tú tienes que descubrirlo. Tú tienes que descubrirlo. Fijaos, como os decía antes, todos tenemos una vocación, pero es verdad que ha habido personas en la Iglesia, pues que por el plan de Dios, pues han tenido una trascendencia tremenda, ¿no? La más grande de todas, la Virgen Nuestra Madre. También ella tuvo su vocación. ¿Eh? Elegida, también todo lo que hemos dicho se cumple en ella. Elegida desde antes de la creación del mundo. Cuando Dios decreta la encarnación, la Virgen está presente. Y la vocación, la gratuidad de ser llena de gracia, Dios la prepara, pero la Virgen no fue un instrumento pasivo. Dios la llama y la invita a su libertad. Y la dice también, ¿quieres? El anuncio del ángel. Y la Virgen desde su libertad da su sí. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y es una vocación que ella tuvo que vivir también en la fe. Pensad que necesitamos la fe. La fe, como Abraham, Dios me llama, sal, jolín, ¿dónde? Sal, es que yo, esto no me lo puedes hacer, yo quiero saber dónde, cómo, para qué. No, no, tú sal. O sea, la vocación lleva una dosis muy grande de fe. ¿Dónde está la seguridad? En ese que te dice, ven. En ese que te llama. No en que tú sepas, voy a ir aquí, voy a ir allá. Es decir, que tú sepas de tejas para abajo lo que te va a pasar, dónde vas a ir. No, tu seguridad, ¿dónde está? En aquel que te llama. Porque él es mi roca, mi alcázar, mi baluarte. ¿Eh? Donde yo encuentro mi fortaleza. Yo puedo tener todas las seguridades humanas si no tengo a Dios. Y al contrario, no tengo nada seguro en esta vida, pero tengo a Dios. ¿Y qué le pasó a la Virgen? Dichosa tú porque has creído. Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¿Veis? La fe. Y la Virgen dio su sí y se fió. Y vivió la peregrinación de la fe. Y pasó por la oscuridad. Claro que sí. Como nosotros. Y por eso, pues en este día también es signo de esperanza y de consuelo. No se entiende, cuando nosotros tenemos oscuridades, dificultades, que no vemos, la Virgen no se entiende porque ella lo ha vivido. Y es madre, y es madre. Y fijaos, al pie de la cruz, el momento extremo, ¿no?, de la fe. Juan Pablo II dice, el acto más grande de fe de toda la historia, al pie de la cruz, la Virgen, ¿no?, creer. Abraham dice, creyó contra toda esperanza, pues la Virgen más todavía. ¿Por qué? Pues que Abraham en el momento último, Dios sujetó, o el ángel sujeta la mano, ¿no?, y su hijo, el hijo vive. Pero la Virgen no, la Virgen vio morir a su hijo. Lo vio así, ¿no? Era como que todo lo que le habían dicho se caía por tierra. Y es así, es impresionante. Tu hijo será grande y se llamará Hijo del Altísimo y Dios le dará el trono de David, su padre. Y la Virgen ve a su hijo ridiculizado, abandonado, desnudo, humillado, los que pasan por allí, bájate de la cruz y creeremos en ti. La Virgen vivió la peregrinación de la fe y fue fiel y cumplió su vocación hasta el final. Repitió su sí al pie de la cruz. Pues la vocación es continua. Dios te llama cada día también, como a mí, a mi sacerdocio. Dios me llama cada día. No te llama una vez y das un sí y ya para siempre. Pues en el matrimonio no basta decir, sí, yo el hace 25 años dije, sí, yo te recibo a ti como esposa. Cada mañana cuando te levantes, yo te recibo a ti como esposo y me entrego a ti. Porque Dios también te llama hoy a la santidad en el matrimonio, y mañana, y pasado mañana. Y la vocación es un don que hay que renovar continuamente. Que hay que renovar continuamente. Bueno, Pues casi voy a terminar ya, pero bueno, la necesidad de la oración, esto es fundamental, ¿eh? De cara a los jóvenes, pues lo mismo. Ayer comentaba el padre que el hogar cuando empezó, ¿qué quería? Pues que los jóvenes vivieran su vida cristiana y que estuvieran abiertos a la llamada de Dios. Entonces esto es lo que hay que cultivar en vuestros hijos, ¿eh? No lo podréis cultivar si vosotros no lo vivís. Pobres de vosotros si veis a Dios como un competidor que viene a robarme a mi hijo o a mi hija. Se trata de devolver el don. ¿Quién te ha dado a ti, a tu hijo, a tu hija? No es un don de Dios, no son los hijos un don de Dios. ¿Puede haber alguien que ame más a tu hijo o a tu hija que Dios mismo? ¿Por qué vas a tener tu miedo o pensar que tú eres más listo, más lista y que sabes mejor lo que le conviene a tu hijo o a tu hija? Nadie mejor que Dios lo sabe. Y la vocación es para lo que tu hijo o tu hija ha nacido. Y lo que tú tienes que hacer es ayudarle a descubrirlo. Cultivar esa planta, sencillamente. Que empieza a brotar y dices, bueno, ¿esto qué es? Pues una planta. ¿Pero será un manzano o será un peral? Pues no lo sé. Cultívalo, riega, protege, que no lo pisen, que no lo tronchen, alimenta y después crece. Y pues era un peral. Ah, pues mira, qué bonito. Pues era un manzano, pues precioso. Pero tú has cumplido con tu misión de ser hortelano de esa planta, de esa semilla que Dios ha puesto en el corazón de tu hijo o de tu hija. Y ser agradecidos, ¿eh? Ser agradecidos. Mirad, la gracia es una gracia inmensa para cada familia, el que Dios quiera llamar a mi hijo, a mi hija, a mi hermana, a mi hermano, es una gracia inmensa. De que el Señor pues quiera elegir a alguien para que esté de una manera especial cerca de Él. Para colaborar, para ser instrumento, causa de salvación para otros. Pues es una gracia grande, ¿eh? Que hay que cultivar y que hay que pues agradecer. Muy bien, pues con esto ya, que me he echado casi otra hora, he hecho 50 minutos, padre, me de 40. Bueno, así han tenido más tiempo de dormir, un poco más. Pues nada más, le rezamos a la Virgen para terminar en este día pues tan grande y tan bonito. Y ella que... Pues un aplauso para la Virgen. Pues le rezamos a ella que fue fiel, ¿no?, a su vocación y que, mirad, os voy a hacer una confidencia en este día tan bonito, ¿eh? Cuando estuvimos en el año 89 en Tierra Santa, la primera vez que íbamos, fuimos a la capilla de la Dormición de la Virgen, todos los que estábamos, y recibimos una gracia, pues, de sentir su presencia, ¿no? Había otro grupo, no recuerdo si eran italianos, y empezamos a cantar, a rezar, y fue como que la presencia de la Virgen nos envolvió a todos. Y yo, pues, fue una de las gracias más grandes de ese viaje, sentí como que la Virgen me decía, hijo mío, te espero en el cielo. Entonces, fijaos, es la fiesta de hoy, y también este sentido de la vocación, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde? Te espero en el cielo. Pues vamos a rezarle así, con este sentido de que vamos hacia ella. Y a través de ella, pues evidentemente, hacia Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a decir sí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.